vamos a saludar ya, no vamos a hacerlo esperar más a nuestro primer invitado, que se ha venido hasta los estudios de Ser Andalucía Centro en Antequera para contarnos cómo está siendo el arranque de curso y qué proyectos le esperan a Antequera para esta temporada. Manuel Barón, alcalde de Antequera, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Y Fernando?
Eso iba a decir, incorporamos también a Fernando González a esta entrevista. Alcalde, no se ha parado en todo el verano, pero ¿cómo arrancamos el curso técnicamente?
Pues así es. Yo el viernes pasado, cuando anunciábamos en rueda de prensa pues la acción que vamos a someter al Museo de la Ciudad sobre la instalación de estos dispositivos de inteligencia artificial, y lo dimos en rueda de prensa, pues dije, empezamos septiembre como hemos terminado agosto, ¿no? Trabajando, ¿no? Pues así, no ha habido vacaciones, no ha habido descanso prolongado y, bueno, y Antequera pues necesita que estemos muy pendientes y que estemos plenamente dedicados a ella. ¿Cómo empezamos el curso político? Pues como se empieza casi todos los septiembre, ¿no? Preparando ya presupuesto, que es lo que queremos, es imprescindible. Que los presupuestos generales del ayuntamiento para garantizar la salud económica, la acción y la gestión en el ámbito económico, en lo social, en lo urbanístico, en el mantenimiento, en lo cultural, en lo deportivo, en todos los ámbitos, que tenga unos presupuestos vigentes a fecha 1 de enero del año 2024. Y para que estén el 1 de enero de 2024 hay que empezarlos ya, o sea, ya está la providencia de inicio. Desde el mes de julio ya estamos haciendo los primeros sondeos y las primeras estimaciones sobre ingresos, que es lo que primero se termina, y cuando estén los ingresos ya determinados o generalizadamente todos los ingresos terminados, pues empezamos ya los concejales a reunirnos por área y ver cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos, qué es lo que se puede presupuestar, qué es lo que no se va a poder presupuestar, qué es lo que hay que hacerlo de una manera plurianual, en fin, eso es el gran proyecto. El gran proyecto de este inicio de curso político. Pero no paramos, es decir, hay otros que no es que empecemos, pero sí retomamos o continuamos, ¿no? Pues tenemos en planta, bueno, ahora hemos sacado, como también informamos en agosto, la licitación de la obra del PFEA de este año 2023-2024. Están pendientes de licitación, pues la sacar a concurso, que ya están los proyectos técnicos terminados y están presupuestadas, la obra de calle Virgen de la Soledad, la obra de calle Galdopar, la obra de la calle del Campillo Bajo, todo eso está presupuestado y ya está el proyecto técnico finalizado. Por tanto, hay que sacarlo a concurso, que espero que sea muy pronto. También hay que poner en marcha y abrir la pasarela de Adif a la nueva estación de AVE de Antequera, una vez que ya firmamos el convenio protocolo con Adif y quitamos lo que estimábamos que no era oportuno, que era lo de la gestión de las vías superiores, dijimos que eso no, ya se quitó, ya nos dieron la llave de la pasarela, la llave física, nos la dieron en la semana antes de feria, y ahora ya, pues ahora vamos a mantener unas conversaciones con la empresa Marpema, el concejal delegado de Seguridad y Tráfico, aquí presente, aquí con nosotros, pues está llevando los últimos trámites del seguro de la propia pasarela, seguro de responsabilidad civil, y espero y deseo, que pueda estar abierta para el día 18 de septiembre, lunes, espero y deseo, si todo va bien. Eso va a desbloquear también, pues, la siguiente parte con Adif. Esto, como dice un amigo mío, una mano no se lava sin la otra. Desbloqueamos la pasarela de Adif y automáticamente Adif cambia su forma de ver las cosas y ya podemos llegar a un acuerdo sobre el terreno para el intercambiador de transporte y la nueva estación de autobuses, que estoy pendiente de una reunión con el viceconsejero de Fomento, con Mario, que lo he hablado ya con él y está pendiente de buscarme en la agenda y ya concretaremos. Y estamos también pendientes, muy pronto, en este mes de septiembre, una reunión con la presidencia de la Junta de Andalucía, con el presidente de la Junta, para ver nuevas inversiones, que ya lo tienen agendado, ya tienen los inversores, en fin. Tenemos también, pues, unos flecos sobre unas determinadas cuestiones de un convenio urbanístico para desbloquear la Moraleda, la Moraleda para construir viviendas, en fin, bueno, vamos, el centro logístico, las dos unidades de ejecución 1 y la 2 que ya están aprobadas, que marchen y que empiecen a desarrollarse. Bueno, esto es un no parar. Podríamos seguir hablando, ¿eh?
Cuando ha dicho, por ejemplo, lo de las inversiones de la Junta de Andalucía, no sé si se refiere a algo pendiente o algo nuevo que va a llevar a cabo la...
Bueno, son inversiones privadas, privadas relacionadas con el puerto seco, pero que, bueno, pues cuando esas inversiones tienen la... Bueno, la consideración de la Junta de Andalucía, del presidente de la Junta de Andalucía, de conocerla y saberlas, pues ya se puede imaginar el volumen de inversión que es, ¿no? No es una inversión cualquiera.
Porque, de hecho, ese va a ser uno de los grandes hitos de esta recta final de 2023, porque debe finalizar ya la primera fase de, del puerto seco. ¿Hay algún tipo de novedad, al margen de eso que comenta, que no sé si se refiere a la llegada de alguna otra empresa privada, aunque...
Para esta fase o para la siguiente. Es decir, la empresa privada, dese cuenta que esta fase es público-privada, la primera que se está ejecutando. La Agencia de Puertos de Andalucía, que son los que llevan directamente la promoción de la obra junto con los privados, pues estimaron que para noviembre estaría finalizada esta primera fase, tal y como dijeron, y yo espero que esté terminada esta primera fase. Y que después se ponga en carga la segunda, ¿eh? Estos grandes inversores... Pues la primera puede estar más o menos ya controlada, pero la segunda es la que tiene que conseguir tener las solicitudes, por lo menos, concretadas o a medio concretar, pero sí con una concreción real, porque si no, es decir, la presidencia de la Junta no va a tomarse, no recibe a cualquiera, lógicamente, son cuestiones concretas. Si no es la primera, la segunda. Yo voy a luchar tanto por la primera... Pero eso se van a ocupar mucho los privados, seguro. Como buscar para la segunda, para que siga avanzando ese proyecto de Puerto Seco, ¿no?
En materia logística, la otra gran noticia debe ser, será, en un futuro, la llegada de IKEA con ese gran centro logístico para el que pidieron ya la licencia.
Ya tienen licencia, sí.
Estaban pendientes de los informes sectoriales, no sé si se ha producido.
Ya me han mandado los informes sectoriales de la Junta y están todos favorables. Y no sé si queda alguno, pero creo que no. Yo creo que ya tienen en su poder, porque además nos hemos encargado de escribirle a los responsables de la Junta de Andalucía, de la Consejería, para solicitarle la celeridad en la emisión, en la evacuación de esos informes, para que posibiliten que la licencia de obra sea definitiva y puedan empezar ya la obra del centro de distribución de IKEA.
Estábamos hablando del inicio del curso político, que está marcado sin lugar a dudas en el conjunto de España por ese proceso de configuración del gobierno al que de momento aspira Feijóo. Parece que no va a salir adelante. Le quería preguntar por eso su opinión, qué le parece todo lo que está ocurriendo, y otro, en otro sentido, si tiene algún tipo de afección el hecho de que de momento no haya gobierno, sea un gobierno en funciones, y de que esté paralizado todo el asunto. ¿Afecta a Antequera de alguna manera?
Yo he aprendido algunas cosas en estos años. Es que yo quiero preservar Antequera de todo vaivenes políticos que puedan acaecer a nivel nacional, pero obviamente nos influye. Vamos a llamar, le voy a decir algo concreto, ¿no? Pero yo prefiero encapsular Antequera para que el Antequera no se contamine de esa penosa situación que está viviendo España, ¿no? Y los antequerados también buscan eso, ¿eh? Y lo dijeron en la urna el pasado mayo, 28 de mayo, es decir, cuando nos dan esa mayoría tan absoluta a mi equipo y nos dicen que queremos que sigáis gobernando y que sigáis gobernando todavía con más confianza, quiere decir que saben perfectamente distinguir lo que es la gestión del ayuntamiento de la ciudad de Antequera de todo el ruido exterior que hay. Si me pide la opinión personal, me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza porque yo amo España, yo igual que todos, ¿no? Y a mí me da mucha tristeza fotos y vídeos como los de ayer, ¿no? Cuando una vicepresidenta, aunque sea en funciones, da igual, es una vicepresidenta del gobierno de España, vaya a Bruselas a visitar a un prófugo, que ya lo veo mal, pero lo que peor me sentó, fue los vídeos sonriendo. Oiga, señora, ¿de qué sonríe usted? ¿De qué se sonríe? No entiendo nada. O sea, es decir, oiga, uno puede hablar con todo el mundo, pero yo, incluso con los adversarios, pero tu actitud no puede ser esa. Es decir, ¿y eso influye? Claro que influye. Esta interinidad, esta situación que estamos viviendo en Antequera, el cuartel de la Guardia Civil. Claro. O sea, el cuartel de la Guardia Civil es una cosa realmente sorprendente. Llevamos una moción al pleno del próximo día 15 de septiembre. Ayer estuvimos en las comisiones informativas en que dictaminamos los puntos y el Partido Socialista vota en contra, ¿no? Vota en contra de la y dice que vota en contra no porque esté en desacuerdo, digo, ah, no sé, sino porque es que si lo estamos pidiendo a un gobierno en funciones, digo, oiga, vamos, el gobierno en funciones, si es que cuando se rompió el convenio con el cuartel de la Guardia Civil, el gobierno estaba perfectamente, no en funciones, estaba perfectamente gobernando y casi todo se hacía por decreto. O sea, ni contaba con el Parlamento, había presupuesto. Claro que le influye ese clima político antequera y esa interinidad o esa desazón que se vive desde el punto de vista político. Por ejemplo, para el cuartel. Cuartel que ya no solamente le influye a los propios guardias civiles por el estado calamitoso y ruinoso en el que se encuentra el cuartel, sino que ya está creando situaciones de perjuicio a terceros. Ya está perjudicando, por ejemplo, ha habido este verano un perjuicio directo por una rotura y por una afección al parking de Plaza de Castilla. Es decir, que esto no es broma. Cuando yo dije en campaña electoral que posiblemente me iba a mandar a la inspección técnica de edificios para que hiciera una evaluación y ver en qué situación se encuentra el cuartel, pues si a esta moción y a esta propuesta no recibimos respuesta, pues te tenemos que enviar a la inspección técnica, porque es mi obligación, porque el cuartel, no por el cuartel en sí, sino porque es una edificación que se encuentra en un deterioro más que palpable y puede poner en riesgo vidas o cualquier otra situación, ¿no?
¿Por qué no ha mandado a la inspección ya después de tantos meses
pues,
que ha pasado
no,
de la campaña?
Sí, porque después de mayo hemos constituido el ayuntamiento, y ahora ya, si no, lo envío ya. O sea, no es una decisión que se tome a la ligera, ¿eh? Uh-huh. Y no es una amenaza electoral. Si esta, por eso la primera moción que tenemos oportunidad es en decirle al gobierno que por favor retome el cuartel de la Guardia Civil y que emplee el presupuesto que tiene fijado para su traslado, porque es que además el cuartel está empezado ya. O sea, no es una cosa que diga, bueno, es que no tenemos el terreno, hay que hacer un proyecto. No, oiga, no. Está el terreno, está el proyecto, está la edificación, ha empezado la edificación. Está el convenio solamente para firmarlo.
¿Puede un gobierno en funciones firmar un convenio?
Claro que sí, evidentemente, porque está presupuestado. Si no estuviera presupuestado, no. ¿Por qué? Porque lógicamente un convenio de funciones no va a empezar a presupuestar. Pero es que estaba presupuestado, a no ser que lo hayan quitado el presupuesto. Yo ya eso no lo sé. A mí eso no me lo han comunicado. A mí me dijeron que se quedaba en suspenso. Pero a mí no me han dicho que se quitaba el presupuesto. Entonces, si está presupuestado, esa decisión ya estaba tomada. Un presupuesto ley, ¿eh? Ley de presupuestos generales del Estado. Es ley. Y el gobierno en funciones puede cumplir perfectamente una ley ya aprobada.
Volviendo a la situación del clima nacional, con esa investidura que está intentando Alberto Núñez Feijóo, ¿cree que está perdiendo el tiempo y que está...?
No, vamos a ver. Es que esto es muy fácil. Es decir, el clima que tenemos en España es el que es, pero la ley es y el procedimiento que establece la Constitución que es el que es. En España hay una situación atípica, que es que para formar o para elegir al presidente del gobierno, el rey, el jefe del Estado, es el que tiene que lanzar la propuesta. Y la propuesta viene de las entrevistas con los diferentes responsables de los grupos parlamentarios. ¿Bien? Y ahora, en España van una serie de representantes de grupos parlamentarios y otros se niegan a ir a hablar con el jefe del Estado. Bueno, pues el jefe del Estado hace las cuentas y dice, de los que han venido a verme a mí y me han dicho a quién apoya, el señor Alberto Núñez Feijóo es el que más apoyos tiene. Pues el que propongo. No, es que hay otros que van, no sé, pero esos no me lo han dicho, esos no han venido a verme a mí. ¿Usted cree que la Casa Real, que el rey, que la jefatura del Estado va a estar, a ver, leyendo los periódicos, a ver lo que dice Puigdemont, o a ver lo que dice Rufián, o a ver lo que dice el de Bildu, a ver... No, hombre, no. El jefe del Estado está por encima de eso. El jefe del Estado marca una agenda, que es la que marca la Constitución. El que no vaya y se salga de la agenda, no cuenta, no sale en la foto. Como no sale en la foto, pues no cuenta su opinión. Y con las opiniones que cuentan es Alberto Núñez Feijóo. ¿Que después en el Congreso no votan Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues se establecerá otro procedimiento. Pero el primero que tiene que establecerse es el que marca la Constitución y se ha cumplido taxativamente. El que tiene más apoyo. a fecha de hoy. A fecha de hoy, el que tiene más apoyo es Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo no va a ser el candidato a la presidencia del gobierno? Y además es una cosa curiosísima. El partido, porque además es que, claro, esto nos quieren disfrazar la realidad de tal manera. El año pasado, el Partido Popular ganó con mayoría absoluta en Andalucía. Partido Popular. Estoy hablando de las últimas elecciones. El Partido Popular gana las autonómicas en España de manera arrasadora. El Partido Popular gana las municipales de manera arrasadora. Y el Partido Popular gana las generales. O sea, las últimas cuatro elecciones que ha habido en España la ha ganado el Partido Popular. El primer discurso que va a dar Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados de su vida, como candidato a la presidencia del gobierno. Hombre, yo creo que el éxito del Partido Popular es notabilísimo y patente. Ahora, algunos nos quieren hacer creer que aquí que el que ha ganado el PSOE, el que ha ganado Andalucía el PSOE, el que ha ganado la municipal el PSOE, el que ha ganado la autonómica el PSOE y el que ha ganado las generales el PSOE. Pues no, el PSOE ha perdido las cuatro. El PP ha ganado las cuatro y el candidato de Alberto Núñez Feijóo, no sé qué problema tiene el PSOE con eso, ¿no?
Volviendo al tema de las consecuencias que puede tener con Antequera, ha comenzado la entrevista hablando de que, bueno, ya han iniciado los trámites para la elaboración del presupuesto. ¿Puede influir el hecho de que, bueno, tampoco va a haber presupuestos generales del Estado, no, al menos en tiempo? ¿Afectarán en materia de ingresos, por ejemplo, por la PIE y tal? Porque muchos años se ha puesto como excusa por el hecho de que no estén esos presupuestos del Estado, del retraso que puede haber en los municipales.
Es que, claro, la PIE, ¿cuánto nos va a dar? Hombre, normalmente la PIE siempre es una cuestión estimatoria, ¿no? Estimativa que más o menos estableces paralelismo, parecido. Normalmente hacemos consultas a Hacienda, ¿vale? Y le decimos, oiga, ¿qué variación va a tener la PIE? ¿Tienen ustedes, aunque no haya presupuestos generales, van a mantener ustedes mismos? No sé. Y entonces, estimativamente, hacemos una previsión. Por eso nosotros hacemos unos presupuestos. Todo es presuponible. Uh-huh. Lo que haremos que hacer, pues, bueno, los ingresos, como tenemos una serie de cuestiones que son muy fijas, porque han determinado, y ahí no han cambiado determinadas circunstancias, por ejemplo, las revisiones catastrales ya no tienen efecto, porque ya no, este año ya no va a subir el 10%, ya no sube, por tanto el IBI tenemos más razonablemente muy concreto el ingreso que es. El de la PIE, pues haremos una estimación razonada, más o menos, somos prudentes, siempre somos prudentes, pero bueno, más o menos una estimación entre lo que hemos ingresado, una proporcionalidad entre lo que hemos ingresado en los últimos años, ¿no? 3-4 años, más o menos hacemos una estimación, porque si no nos dan datos, no, ¿no? Y el resto de ingresos, bueno, pues no se asemejarán a lo que tenemos este año. Sí vamos a ser un poquito más expansivos, porque así lo sabemos, en los ingresos por licencia urbanística, porque creo que hay determinadas inversiones en Antequera que van a traer su fruto, porque va a haber licencia de obra, y al haber licencia de obra de grandes empresas van a ingresar bastante más dinero. Entonces, bueno, pues esas cosas que tenemos previstas nos van a hacer unos presupuestos lo suficientemente realistas para no volvernos locos. Pero como somos, creo que, buenos gestores los presupuestos, en lo de la PIE, aunque me gustaría saber el dato concreto y exacto, pero no nos va a influir en la decisión sobre un presupuesto.
¿Por dónde van a ir esos presupuestos? No sé si nos puede dar alguna pista de las prioridades que va a tener.
Bueno, los presupuestos tienen una liturgia muy fácil, que es primero los ingresos. Porque si no sabes los ingresos, ¿cómo va a presupuestar los gastos? Y una vez que sepamos los ingresos, yo me conformo con que los ingresos sean muy parecidos a los del año 23. Con eso me conformo ante la situación de precios, de tal, que tenemos. Yo, siendo unos presupuestos con los parecidos ingresos, estoy hablando de 46 millones y medio, yo ahí me conformo. Y sobre eso nosotros, dese cuenta que hemos ya pagado bastantes más préstamos, tenemos otro juego que podemos hacer, tenemos bastantes obras plurianuales que ya están presupuestadas y se están haciendo con presupuestos de años anteriores, y podemos meter cosas nuevas que pueda ser, pero tampoco sin volverlos locos, porque ya sabes lo que pasa después. Si metemos muchas cosas y después las licitamos y se quedan desiertas por la subida de precios y por la volatilidad de los mismos, pues Estamos moviendo, viviendo, años convulso económico y tenemos que ser muy prudentes como lo hemos hecho siempre, ¿no?
Nos estamos quedando sin tiempo. Le quería preguntar también por la Villa Romana de la Estación, porque bueno, en mi caso paso por ahí prácticamente a diario y veo que ya está completamente terminada.
Sí, le falta un pequeño cableado para darle la luz, la conexión, y arreglar un poquito la entrada, que eso no lo vamos a hacer nosotros. Pero se lo está diciendo una compañera de usted hace poco. Hemos hecho el proyecto, hemos pagado el proyecto, hemos licitado el proyecto, quitamos el proyecto y volvimos a licitar, hemos pedido la subvención, hemos gestionado la serie de subvención, hemos puesto dinero, pero no inauguramos nosotros la villa. La villa no la inaugura el ayuntamiento, tenemos que esperar a la Junta de Andalucía, porque es suya, y al gobierno de España por una lealtad institucional, porque pertenece al 1,5% cultural. Por tanto, que está para inaugurarse ya mismo, pero no va
por agenda, por cuestiones de agenda.
Pues el consejero de cultura y tendrá que no el ayuntamiento el que rompe, corta la cinta seguro, pero que no decidimos solos, no es una cuestión, para que usted vea lo buenos que somos.
Le quería preguntar ya para terminar una opinión. Bueno, a mí me tira mucho el fútbol, ¿no? Y el Antequera, le quería conocer su opinión en relación a lo que vivimos este fin de semana en el Maulí, con bueno, más de 4.000 espectadores, 4.500, partido contra el Real Madrid-Castilla.
A mí me recordó, es que vi el Maulí así, en el año 81, 82. Yo me acuerdo perfectamente cuando el Maulí estaba así, ¿no? Cuando el trofeo Ciudad Torcal vino en la Unión Deportiva Salamanca, cuando venían equipos brasileños, cuando una Copa del Rey estaba en el campo igual que estuvo el pasado domingo con el Linares. Fue espectacular una Copa del Rey. Estábamos en segunda B, fue un partidazo tremendo. Sí, se lo estaba comentando antes que era vivido en estos últimos 15 días. Algo que llevábamos muchos años sin ver, ¿no? La plaza de toros, la Goyesca, con colas que llegaban hasta el lago de los Patos, dobles colas, y la plaza a rebosar, y el pasado domingo en el Maulí con el Castilla, en la Antequera Club de Fútbol con el Castilla, que las colas llegaban desde el Moral y mucho más allá, por la puerta de tribuna y desde la barriada San Antonio y tal, en la puerta de preferencia, ¿no? Y después el campo, así es como verdaderamente merece la pena, ¿no? Merece, porque tiene que ser una fusión entre el equipo, el club y la ciudad, que es la afición. La ciudad al final la representa el club y la afición. Si está el club solo, pues no la representa solo, porque tiene que tener el apoyo de la afición. Sí, fue espectacular. El ayuntamiento volcado absolutamente con el Maulí, ya lo sabéis. Estamos invirtiendo un montón de dinero. Es muy complicado porque el Maulí está muy antiguo, muy antiguo. Pero bueno, estamos sacando ahí. A mí me preocupa un poco el césped, sí, porque yo se lo he dicho, con todo mi cariño, se lo digo al club, no podéis entrenar tanto en el césped, en aquel. Tenéis el Ciudad de Antequera a vuestra disposición de lunes a viernes, toda la mañana, desde las 8 de la 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para vosotros, enterito. Y además es top quality de césped otorgado por la FIFA, uno de los mejores campos de hierba sintética que hay en la provincia de Málaga. Me preocupa, porque quiero que Antequera dé la mejor imagen, el mejor juego, pero que dé también la mejor imagen, y para eso tenemos un jardinero permanente, municipal, cuidando el césped. Estamos regándolo con nuevos pozos que estamos haciendo, pozos para que no se gaste agua potable. Hemos decorado aquella zona del Gol Sur con las lonas, porque se van, yo creo que ha quedado muy bien, los vestuarios se han quedado espectaculares. Vamos a llevar a pleno por el refuerzo un asunto delegado de Junta de Gobierno Local de unos 90 o 95 mil euros del refuerzo de la grada de tribuna, porque está muy vieja, entonces hay que reforzarla y hay que tratarla. O sea, hemos invertido en el Maulí y en el club, pues en el último año, entre asientos, vestuarios, túnel, gradas, pues yo unos 400.000 euros. O sea, me dijo el presidente de la Federación Andaluza, a mí y a Juan Rosa, que éramos, Pablo Lozano, que éramos con diferencia, el ayuntamiento que más apoyaba a un club de fútbol administrativamente hablando, pero con mucha diferencia. Y nos dio las gracias, ¿no? Digo, bueno, yo estoy muy orgulloso de eso, ¿no?
Pues, Manolo Barón, yo creo que ha sido una entrevista que se ha tocado un poquito de todo. Obras, proyectos, fútbol, política nacional, de todo. Aquí llega uno y se abre de en canal.
Bueno, eso quiere decir que la cadena SER en Antequera es una casa de libertad absoluta. Como no puede ser otra. Verde y blanca, eso sí.
Bueno, bueno.
Bueno, y azul y amarilla.
Manolo Barón, alcalde de Antequera, gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Le esperamos en más ocasiones.
Gracias a ti, Sara. Es un placer. Y a Fernando, gracias Fernando, es un placer siempre estar con vosotros, que sois unos magníficos profesionales con los cuales me siento muy a gusto siempre que hablamos.
Gracias también a ti, Fernando.
Muchas gracias.